estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hoy es viernes 11 de septiembre.
Bienvenido.
Hola, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es el día del maestro y de la maestra, así que quiero saludarte a vos, Julia, que en representación de todos los maestros y todas las maestras, así que feliz día.
Gracias, Monchi.
Que tengas un día muy lindo. Uno tiene recuerdos muy lindos, en su mayoría, quiero creer, de los maestros. Yo me acuerdo de mi maestra, Marta Calcaterra.
¿De qué grado?
Y toda la primaria, prácticamente.
¿Toda la primaria?
No, hasta cuarto, casi seguro. Primero, segundo, tercero y cuarto, claro. Y después, sí. Era casi, te diría, como una escuelita rural para la época. Claro. Así que Marta estuvo re presente, imagínate un montón de tiempo, ¿viste?
Sí.
Para una persona y para la vida de un niño, de una niña. Así que,
sí, no te olvidás.
No te olvidás, y siempre que la he visto, pasaron los años y me paro a charlar y a ver cómo está. Y bueno, ojalá esté bien aún hoy.
Bueno, un
feliz
saludo,
día
entonces.
Sí, para todos, para todas, sí. Bueno.
Bueno, sí. Profe. Saludamos entonces a la maestra y a los maestros en su día. Un día distinto porque lo festejamos a distancia. Uh-huh. Decimos esto, ¿no? Como que las escuelas no están cerradas, sino que nos estamos comunicando de otra manera. Digo, porque las maestras y los maestros seguimos en contacto con las chicas,
claro,
y los chicos. En general es un día que, bueno, que se hacen fiestas, se celebra, uh-huh, en la escuela, y nos ponemos muchas veces a pensar por qué elegimos ser docentes.
Claro.
Así que, bueno, nada, como...
¿Vos sabés por qué elegiste ser docente?
Sí, porque había empezado a estudiar otra carrera cuando terminé,
sí,
la secundaria, y me pareció que era una carrera que muy poco relacionada con el resto de las personas y con el mundo, que podía ser una actividad muy solitaria.
Claro.
Y tenía ganas de hacer algo que tuviera más que como más social.
Claro.
Y después me metí en el profesorado y sí, me empezó a gustar más y encontrar otras razones para hacerlo.
Sí.
Me parece que es una actividad que te permite, bueno, trabajar con otras y con otros. Que
¿disfrutás?
Sí. Y que también te da lugar a la creatividad,
claro,
crecer colectivo, eso me parece que está bueno.
Claro. Y además tenés un don de servicio. Es un porque uno esté, porque es darle servicio al otro, ¿verdad? O sea,
es con otros y con otras,
sí,
y está
otros,
bueno,
sí,
digo, como que haya ahí siempre un ida y vuelta, está buenísimo. A mí
sí,
me
claro,
gusta. Bueno, y nada, pensaba un poco eso, bueno, como que el día del maestro y la maestra, en general la mayoría somos mujeres, uh-huh, se dice el día del maestro, uh-huh, cosas que estuvimos trabajando, ¿no? Sobre
sí,
la ESI. Es un homenaje a la figura de, ¿cómo se llama? De Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, que fue político, presidente, pedagogo, escritor, periodista, una figura que genera contradicciones en un montón de personas, pero que es el que simboliza esta, o el que simboliza y que le da, digo, por eso es este día, ¿no?
Claro.
Pasaron mucho tiempo, el lugar de la maestra y el maestro fue cambiando también a lo largo del tiempo, porque también fueron cambiando como algunas ideas sobre la escuela. La escuela fue también cambiando de sentido según, uh-huh, los momentos sociales y políticos de nuestro país. Y es interesante que ahora en este momento tan particular volvamos a pensar, bueno, qué pensamos de la escuela, qué pensamos del rol de los maestros y las maestras, cómo soñamos en esa escuela cuando volvamos a estar en presencia, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, saludamos entonces a los maestros y las maestras en su día por su compromiso y por su tarea diaria. Que es eso, con otras
y se extraña,
otros,
¿no?
Extrañadas, sí, sí,
a los,
sí,
chicos y
sí,
a las chicas, sí, ¿verdad?
Un montón. Pero bueno, hablamos, nos comunicamos por WhatsApp ahora.
Claro, claro.
Es nuestra forma de comunicación.
Es una manera también de estar presente.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿no? Estar en el día a día también.
Sí, sí, ni hablar. Estamos,
claro.
Hablamos prácticamente todos los días.
Claro.
O sea, fines de semana también.
Claro, claro.
Así que bueno, sí, saludamos,
sí,
entonces.
Ahí se llevaba un poco de trabajo que antes por ahí era distinto. A lo mejor no era tan con los chicos el fin de semana, supongo que era de repaso y de preparar para la semana. Y ahora también es contacto con los chicos.
Sí.
¿No? O sea, sí, sí. Como que esa modalidad también se...
Sí, cambió.
Se modificó un poco.
Bueno, último día de la semana, esta semana sí. Que venimos trabajando sobre los colores. Uh-huh. Trabajamos verde, amarillo, rojo, blanco. Hoy nos toca el color, un color que algunos dicen que no es un color. Bueno, el negro.
Bien.
¿A vos qué te genera el negro?
¿Qué me genera el negro? Y me genera mucha mucha incertidumbre, porque pareciera ser como lo desconocido.
¿Lo desconocido?
Claro, pareciera ser como de que... Lo mismo, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué color es el negro? ¿Es todos los colores a la vez? ¿Es el blanco más todos los colores? Porque uno dice el blanco, son todos los colores. Bueno, no sé, mucho se ha escrito también sobre el negro, ¿verdad?
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar más tarde con la profe Candelaria, que capaz que nos puede dar un poco de luz sobre ese tema. Claro. Porque decíamos, habíamos trabajado sobre el blanco y vimos cómo si teníamos un prisma y podíamos hacer un juego ahí con oscureciendo una habitación y dejar que entre luz, y íbamos a ver cómo la luz blanca estaba formada por los colores del arco iris.
Sí.
Pero también hay una experiencia para probar con el negro, pero es con el pigmento de negro. O sea, con un fibrón negro, con un marcador negro, podemos probar. Como también van a ver que el pigmento negro está formado por otros pigmentos, por otros colores.
Claro, claro.
Es un experimento que pueden hacer en su casa con un papel absorbente, un secante. Sí. Hacen un rayón de negro a lo ancho y lo dejan... en un recipiente que tenga un poquito de agua o un poquito de alcohol, va a ir subiendo por capilaridad el agua o el alcohol y va a ir mostrándonos los distintos colores que forman ese pigmento negro.
Claro, interesante,
¿eh? Sí, está bueno. Muy Así bueno. que pueden probarlo en su casa. Vamos a escuchar a algunas chicas, a algunos chicos que dijeron qué es para ellos y para ellas el negro.
A ver.
El color negro para mí es un color muy oscuro, es un color muy triste.
Para mí el color negro no es mi color favorito. Para mí ese color es muy oscuro, muy como que oscuro, que esconde algo dentro de tu corazón.
Mi opinión sobre el negro. El negro es muy popular porque mucha gente usa ropa de negro. Y cuando alguien se te muere, se dice estar de luto, vos tenés que usar negro.
Y el negro de una persona oscura, distante.
Bueno, eso es lo que genera. Eso es lo que generas negro, negra en la gente. Hablándole al color. Eso es lo que el negro genera en algunas
igual
personas.
Igual lo charlamos un poco ayer, también hay un montón de cuestiones culturales. Para algunas culturas los días de luto, cuando se muere alguien, se utiliza el negro.
Claro.
Para otros es el blanco. O sea, como
claro.
Que también va a depender eso, como de cuestiones culturales y...
De creencias de
sí,
los lugares,
de cosas,
¿no?
Que se fueron arrastrando a lo largo del tiempo. Y está bueno, nada. Como en un momento dijo algo de lo elegante, bueno, el negro se utiliza mucho, digo, está también asociado a eso, como a algunas cuestiones así como de
elegancia.
Algunas ceremonias. Y cuando arrancamos a hablar de colores, Monchi, vos habías mencionado que algo que a vos te impactó en tu vida fue cuando apareció, cuando viste la tele a color, ¿te acordás?
Sí, claro. Para mí eso sucedió como en la década del 70, casi finales, que era...
En el 78 fue en Argentina.
En el 78, claro, que o sea aparecieron como una moda, como una nueva tecnología, como, no sé, como alguna vez cuando entraron los celulares, y era aparecer el televisor a color. Lo que antes era blanco y negro, ahora realmente pasaba cada cosa a tener su color. Súper interesante el cambio cultural. Y ahí nos pasaba Tomás algunos datos. En 1926 la primera película animada de la que se conserva copia es Las aventuras del príncipe... Hamed, fue dirigida por una mujer alemana, Lot Reiniger, y tenía color, en 1926, hace bocha de tiempo.
O sea, pasaron 52 años para que llegara la tele a color.
Claro, impresionante. En 1930 también está el primer dibujo animado a color, que es Flip the Frog, que lo pueden, todavía está, ahora más que nunca los pueden buscar ahí en las redes, que está, y es una... es una película con actores, El Rey del Jazz. Es el primer dibujo animado que aparece a color. También está, lo he visto por ahí, en blanco y negro, ¿viste, Tomás? Pero está a color. Y después, 1937, la primera película animada en Technicolor, Blancanieves, 1937. Estamos hablando 1926, 1930, 1937.
Sí.
Bueno, pero no era algo popular, evidentemente, ¿no? Y después para la Argentina, en 1942, mirá qué curioso, tardaría más de 30 y pico de años para que se popularice la televisión a color, pero en 1942 se produjo acá en la Argentina UPA en apuros, que también fue una producción a color. La TV color llega a Estados Unidos en 1950, y en Argentina, como dijiste vos, Julia,
78.
Algunos casi 30 años después. Bien, esos eran los cambios culturales que fuimos viviendo.
Sí, y que, bueno, sabemos que por mucho tiempo entonces la fotografía era blanco y negro, y que ahora se volvió a utilizar, ¿no? Como, pero más con un sentido, como digo, como una elección, como un, claro, como un sentido estético, artístico.
Claro.
Digo, como, no sé, para querer como remarcar algunas cosas.
Por ejemplo, los videos de WhatsApp. Bueno, mirá que curioso.
No sé.
Claro. Sí, es curioso. Para
es
algunos,
un meme.
Es un meme, para algunos que recibieron memes con esta canción.
Sí.
¿No? Bueno, tiene que ver con...
Se están llevando el cajón. Sí. Bueno,
sí, te hace acordar un montón de videos que sí, te llegaron.
Sí. Cuando ganamos en febrero, Racing sí. Le ganó con 9 a otro equipo y esa canción sonó. Bueno, bien. Vamos a hablar con la profe Candelaria.
Sí, vamos a hablar con Candelaria Martínez. El color en las artes visuales, la introducción. Vamos a hablar de luz, color, pigmento y demás. Candelaria, ¿cómo te va? Bienvenida a clase de sexto y séptimo grado. Aquí te saludamos. Julia, la profe, Monche, mi nombre. ¿Cómo va?
Hola, chicos, chicas. ¿Cómo están?
Bien. Hola, Cande.
¿Todo tranqui?
Todo muy bien. ¿Y vos?
Bien. Acá. Vamos a hablar del color, así que estoy más que contenta porque es como mi tema.
Bien.
¿Sí?
Claro.
Les cuento. Ya lo hablamos, pero lo recordamos. Ustedes vieron que en artes visuales nosotros componemos con 4 elementos, ¿sí? Con 4 elementos visuales, que son materia, espacio, forma y color. ¿Sí? Así que es como uno de los elementos principales con los cuales nosotros componemos para formar nuestras obras.
Ajá.
¿Sí? Sería como parte de un abecedario para poder escribir.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Bueno, para nosotros, digamos, lo principal que tenemos que entender antes de hablar del color, ¿sí? Es que el color es una vibración. Uh-huh. Por lo tanto, tiene resonancia y eso es lo que nos moviliza a nosotros, porque resuena en nosotros.
Ah, okay.
¿Se entiende? Es como un instrumento. ¿Vieron cuando un instrumento suena, ¿sí? Por ejemplo, un instrumento de cuerdas. Vibra,
sí.
Y vibran las cuerdas, y ese sonido después resuena y nos llega, y nos puede emocionar, claro, o no, según cómo es ese sonido.
Y vos decís que el color haría exactamente lo mismo en nuestro cuerpo como si sonara una cuerda de una guitarra.
Exacto, el color también resuena, por eso hay colores que nos gustan más, nos gustan menos, colores que nos alegran o colores que nos entristecen, ¿sí?
Claro.
Porque el color también tiene su resonancia, tiene sus longitudes de onda, igual que el sonido,
claro.
¿Sí? Pero bueno, esto es para estudiarlo más desde un punto de vista desde la física, de la química y demás. Igual, yo para hacer la introducción a este tema, ¿sí? Lo llamé a Rodolfo Agüero, que es el decano de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes.
Ajá. Ah, buenísimo.
Sí, porque él es docente, es investigador, es artista visual y bueno, está acostumbrado a dar como unas clases súper magistrales y yo dije... Uh-huh. Compartinos un poquito de tus clases con todos los chicos y chicas de la Argentina. Así que espero que él haga la introducción. ¿Les parece?
Muchas
genial.
Gracias.
Sí.
¿Lo escuchamos?
Gracias, sí.
Bueno, en primer lugar quiero hacer un saludo a Candela que me invitó para esta pequeña charla de 2 minutos, ¿no? Y bueno, saludo también a quienes nos están escuchando, chicas, chicos. Esto corresponde más a una definición que tiene la física, la química, la psicología y la biología como para interpretar qué es el color. Bueno, en el arco iris ustedes van a encontrar todos los colores de ese espectro del color. Pero he aquí la diferencia, que estamos viendo el color de la luz y no el color pigmentario. En cuanto a los colores pigmentarios, ustedes ya bien saben que dentro del rojo, el azul y amarillo podemos producir otros colores, que son los colores secundarios. En cuanto a la obra mía, bueno, muchos no la deben de conocer, pero para mí el color tiene un significado primordial, que por ejemplo cuando utilizo el rojo es por la carga energética que tiene el mismo color. Y cuando aparecen los verdes son los sentimientos, igual que el naranja y el amarillo. Y esto está relacionado también con ideas espirituales indias a través de toda esta problemática de los chakras y demás, ¿no? Bueno, pero no voy a entrar en esos detalles. Así que me despido de ustedes con un abrazo en cuarentena. Un besito.
Muchas gracias, Candelaria. Excelente.
Sí, genial.
Bueno, ahí nos introdujo Rodolfo Agüero este tema. Es así, él habló, ¿sí?, del color luz y del color pigmento. Esto en artes visuales es como súper importante porque nosotros tenemos que hacer una diferencia. En general, cuando nosotros estudiamos el color, tenemos todo, digamos, las definiciones y tal vez el vocabulario, ¿sí?, heredado de las teorías de la física o de la química, ¿bien? Entonces nos dicen, bueno, el blanco es la luz, el negro es la ausencia de la luz, ¿sí? Esto viene de las definiciones de lo que es la luz, perdón, de lo que es el color en la luz. Ustedes vieron que cuando llueve, ¿sí?, deja de llover y empiezan a atravesar los rayos de luz por las mini gotitas que quedaron en el aire, aparece, se forma el arco iris.
Sí.
¿Sí? Bueno, ¿esto por qué sucede? Porque cuando la luz, ¿sí?, atraviesa un cristal o un prisma o una pequeña gotita de agua, la luz logra refractarse y esa luz blanca, ¿sí?, se refracta, se divide en los colores que conocemos como los del arco iris.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, esto es un efecto del color luz. Es lo que sucede con la luz.
Claro.
Ahora, cuando nosotros pintamos, no pintamos con luz. No pintamos con un color luz.
Claro.
Pintamos con un color que es materia, que es pigmento. Entonces ahí hay una diferencia, porque cuando nosotros pintamos, el blanco no es luz, es un color también. ¿Se entiende esto?
Sí,
¿o está
sí.
difícil?
No, creo que va, claro, ¿no? Una cosa es lo que nuestros ojos ven, como lo que produce el sol con la luz, digamos, del día con las cosas, y otra cosa es generar algo en esta materia que represente ese color.
Exacto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en plástica, ¿sí?, en visual, trabajamos con el color pigmento, estamos hablando de un color material que está formado por un pigmento y un medio, y que esto es lo que nos permite generar pinturas para poder crear.
Claro.
¿Sí? Bueno, ¿cómo estudiamos nosotros estos colores? A partir de los tres colores primarios, que son rojo, azul y amarillo.
Sí.
¿Sí? Que se llaman primarios porque son como imprescindibles para formar el resto de los colores. ¿Bien? Cuando yo empiezo a mezclar estos colores, empiezo a formar los secundarios, o sea, los que aparecen en segundo lugar. Por ejemplo, si yo mezclo rojo y amarillo, aparece el anaranjado. Si mezclo el amarillo y el azul, aparece el verde. Y si mezclo el azul y el rojo, aparece el violeta. ¿Sí?
Sí.
Bueno, ahí ya tenemos los tres colores principales, que son los primarios. Al mezclar estos, aparecen tres secundarios. Y después, por ejemplo, si mezclo los tres primarios, los tres, se forma un color entre gris y amarronado que llamamos un neutro. ¿bien? Yo con esos colores ya puedo empezar a formar un montón de cosas, porque tengo primarios, secundarios, neutros. Si además a esto agregamos el blanco y el negro, voy a poder oscurecer, voy a poder aclarar. Entonces, la gama de colores se hace cada vez más amplia, más grande.
Claro.
¿Sí? Bueno, ahora, nosotros trabajamos siempre con algo que se llama círculo cromático, que es un círculo donde aparecen estos tres primarios y los tres secundarios. ¿Bien? Ese círculo, nosotros a veces lo dividimos a la mitad y los colores que nos quedan de un lado los llamamos fríos y los colores que nos quedan del otro lado los llamamos cálidos. O ustedes, yo les pregunto, ¿qué es un color cálido? ¿Se imaginan cuál sería?
El rojo.
Bien, perfecto. ¿Y por qué lo sentís cálido?
Porque me recuerda al fuego.
Está perfecto. Eso es. Y digamos, el rojo, podemos estirarlo, ¿no? La gama que va del rojo hasta el amarillo.
Claro, sí.
Rojo, naranja, amarillo, y pasando por toda la gama de rojos y todos los amarillos y todos los naranjas.
Sí.
Todo ese degradé de colores son los colores cálidos. ¿Por qué? Porque los asociamos al fuego, al calor, al día. ¿Sí? Y en verdad es porque estos son los colores que tienen una longitud de onda más larga, más extensa.
Bien.
Ahora, si yo te pregunto cuáles serían los colores fríos, son los otros, digamos. El violeta, el azul, el verde muy oscuro, ¿sí? Esos colores que consideramos fríos son aquellos que asociamos más a la noche, al agua, ¿sí? Al invierno. ¿Se entiende?
Sí.
Un montón.
Sí, sí.
Bueno, esas sensaciones que nosotros tenemos al ver estos colores que decimos, estos los sentimos cálidos, estos los sentimos fríos, justamente tiene que ver con lo que hablamos al principio, con la vibración que tienen los colores. Unos vibran más cerca nuestro y otros más lejanos. ¿Por qué? Porque unos tienen una longitud de onda mayor y otros menor.
Clarísimo. Cande, nos queda un minutito. Sí. Para
un minuto.
Un minuto y cerramos.
La actividad es simple. Van a hacer los chicos y chicas en sus casas un mismo dibujo, pero lo van a hacer dos veces.
Okay.
Ese mismo dibujo, en uno lo van a pintar con toda la gama de colores cálidos. Y el otro lo van a pintar todo con gamas de colores fríos.
Buenísimo.
¿Sí?
Okay.
El mismo.
Perfecto.
Y después los van a poder comparar y estaría bueno que tomen nota qué sienten cuando miran uno y qué sienten cuando miran el otro.
Claro. Genial. Cambiaremos.
Pueden preguntar en sus casas.
Claro, claro.
Sí, después lo pueden exponer en el medio de la casa y preguntarle a todos los que están ahí qué sienten cuando ven uno y cuando ven el otro.
O sea que evidentemente va a jugar la emoción.
Exacto. Porque también uno a veces se siente más emocionado con el invierno. Viste que hay gente que le gusta más el invierno,
claro.
Y gente que le gusta más el verano. Bueno, lo mismo pasa con los colores.
Claro, puede ser que alguno un color frío lo ponga de buen ánimo y otro lo bajonee.
Exacto.
Interesantísimo.
Sí.
Muchas gracias, Cande.
Sí,
gracias
genial.
A ustedes.
Un lujo. Chau,
gracias.
Chau, besos. Candelaria Martínez, una artista en colores. Qué lindo esto que nos dijo.
Sí,
nos
vamos a probar en casa.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿vamos con música?
Sí, ¿qué vamos a escuchar?
¿Las Ligas Menores las tenés?
Sí.
Es una banda indie rock, Buenos Aires, integrada por... Son cuatro chicas, un chico.
Sí.
Y suenan de esta manera, se lo dejamos para ustedes, Las Ligas Menores a tres.
Colores.
Colores.